Hoy, 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ictus Cerebral. En España al año se diagnostican 90.000 nuevos casos, así que hoy queremos acercarnos un poquito, sobre todo concienciar y dar algunas claves sobre cómo identificar si lo que nos está ocurriendo es un ictus cerebral o no. Se ha venido hasta la radio para hablar con nosotros María Jesús Morales, que es médico de urgencias y miembro del Comité Local de Ictus. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es fundamental concienciar en este día de hoy. Entiendo que esa es la finalidad de que haya un día mundial sobre el ictus cerebral.
Exactamente, como cualquier día mundial, el objetivo es concienciar a la ciudadanía hoy del ictus cerebral. Sobre todo hoy es importante que los ciudadanos sepan reconocer cuáles son los síntomas y signos que indican que uno o la persona que está al lado puede estar sufriendo un ictus cerebral, pero que sepan que es una emergencia y que también reconozcan que es una patología tiempo dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una patología que tiene tratamiento, gracias a Dios, hoy hay tratamientos que son efectivos para el ictus, pero que hay que aplicarlos en las primeras horas. Estos tratamientos, si pasan un número determinado de horas, ya no son efectivos porque ya el daño que se ha producido en las células cerebrales es irreversible.
Vamos a dejar claro antes de nada, ¿qué es un ictus, María Jesús?
Bueno, un ictus cerebral es un déficit neurológico agudo. Es una persona que está bien y de pronto aparece un déficit que se puede manifestar como una pérdida de fuerza, una alteración en el habla, una alteración en la visión, una desviación de comisura bucal. ¿Y a qué se debe ese déficit neurológico agudo? Pues se debe a un trastorno en los vasos sanguíneos cerebrales. Esos vasos sanguíneos cerebrales llevan la sangre oxigenada, que es el alimento para las células cerebrales. Pues bien, si hay un problema en esos vasos sanguíneos, se produce un ictus cerebral. Ese daño en esos vasos sanguíneos puede ser porque el vaso sanguíneo se rompa, en cuyo caso se produce una hemorragia cerebral, o bien puede ser que haya una obstrucción en ese vaso sanguíneo. La obstrucción se produce porque se generan placas de ateroma, se estrecha el vaso sanguíneo, y llega un momento que la sangre va circulando con mucha dificultad, hasta el punto que esa sangre circula tan lento que se coagula, se forma un coágulo, se obstruye el paso y toda la parte del cerebro que dependía de ese vaso sanguíneo queda sin riego sanguíneo y, por lo tanto, sufren esas neuronas y se produce un ictus. Es algo muy semejante o lo podemos llevar a lo que ocurre en el corazón cuando tiene lugar un infarto cerebral, un infarto cardíaco. Se obstruye una arteria en el corazón, se produce un infarto, se obstruye una arteria en el cerebro, se produce un ictus cerebral.
¿Cuántos tipos de ictus podemos distinguir, María Jesús?
De forma general, podríamos decir que hay dos tipos de ictus. Los hemorrágicos, se rompe el vaso sanguíneo y hay una hemorragia que representan el 10%. Y los ictus isquémicos, que representan el 80% y que pueden ser de dos tipos. Pueden ser trombóticos porque este coágulo se forme en la misma arteria cerebral, pero pueden ser embólicos. Embólicos es cuando el coágulo se ha formado en el corazón, ese coágulo ha ido a través del torrente sanguíneo, ha llegado al cerebro y cuando se ha encontrado esta arteria que estaba estrechada, pues no ha podido pasar y ha obstruido esa arteria. Estos ictus embólicos ocurren fundamentalmente en pacientes que tienen una arritmia que se llama fibrilación auricular, que seguro muchas de las personas que nos están escuchando la padecen. Esta arritmia, si se está tratada, no hay ningún problema, pero si no está tratada, el corazón se pone muy rápido, bombea de forma muy regular y esto es lo que da lugar a que salgan coágulos émbolos del corazón que pueden llegar al cerebro. Y el tratamiento de esta arritmia, parte del tratamiento, va encauzado a prevenir que estas personas sufran un ictus cerebral.
¿Por qué es tan fundamental que los ciudadanos conozcan los síntomas del ictus, María Jesús?
Bueno, pues como tú has dicho anteriormente, es una enfermedad que afecta a muchas personas. 1,5 de cada 1.000 personas sufren un ictus cerebral. Si nos vamos a los 80 años, 10 de cada 100 personas sufren un ictus cerebral. Es una enfermedad que tiene una prevalencia alta, o sea que afecta a muchas personas. La mortalidad también es elevada, o sea, es una enfermedad grave. De hecho, las enfermedades cerebrovasculares junto con los tumores representan el 50% de las muertes. Tengo que decir que leyéndome el otro día el informe de salud del Ministerio de Sanidad, que salió en agosto, la mortalidad actual del ictus en España es de un 35% aproximadamente. Es un dato, una mortalidad elevada, pero bastante menor que en el resto de la comunidad europea, en donde la media de mortalidad está en un 70%. Si bien hay mucha gente que muere, menos que en el resto de Europa, pero es que la gente que se queda viva, que supera un ictus, muchos quedan con secuelas importantes. De hecho, el ictus es la primera causa de discapacidad en el adulto y es la segunda causa de demencia después del Alzheimer. Y una persona joven que sufre un ictus, que está sana, que está trabajando, que tiene una familia, sufre un ictus, no puede trabajar, supone un cambio importante tanto para él como para su familia a nivel económico. Y también el ictus a nivel de todo lo que es la sanidad, pues el gasto económico que supone un ictus es importante. O sea, es una enfermedad a tener en cuenta por todos esos factores. No todo es negativo en el ictus. El 80% de los ictus se pueden prevenir y se pueden prevenir teniendo un estilo de vida saludable y controlando los factores de riesgo como son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo. Que si bien es cierto en este informe de salud del Ministerio de Sanidad, los españoles hablamos mucho de hábitos de vida saludables, pero no tenemos todos los hábitos de vida saludables que debiéramos. Me remito y voy a leer, según el Ministerio de Sanidad, 2 de cada 10 adultos presentan obesidad, 4 de cada 10 personas se declaran sedentarias y el consumo de fruta y verdura es insuficiente en 2 de cada 10 personas. El 20% de la población de más de 15 años fuma a diario. Pues claro, todo esto contribuye a que tengamos más riesgo a nivel de los vasos sanguíneos y contribuye a que tengamos más riesgo de ictus cerebral. También hay otros factores que son factores congénitos, factores hereditarios, que nosotros no podemos prevenir. Pero en estos hábitos de vida sí que el ciudadano sí que puede actuar y puede hacer algo por disminuir el riesgo de tener un ictus.
Que lo que esté en nuestra mano hagamos por solucionarlo nosotros.
Exactamente, que colaboremos un poquito.
Bueno, que a veces, oye, a veces cuesta porque
muchísimo,
y nos ponemos
muchísimo.
Muchas excusas. No tengo tiempo, no puedo hacer deporte, duermo mal, es que el trabajo, pero hay que buscar el momento y la manera que a largo plazo pues nos va a venir mucho mejor.
Eso es, hay que concienciarse porque siempre ponemos excusas para no hacer nada, yo la primera, ¿eh? Pero hay que concienciarse y hay que decir, pues este periodo del día tengo que dedicarlo a esto, pues tengo que andar 30 minutos, si no puedo todos los días, pues 3 o 4 veces por semana, pues tengo que comer, voy a intentar comer un poquito más saludable. Un día me voy a permitir comer lo que quiera, pero voy a intentar hacer una dieta saludable. O sea, hay que ir poco a poco, no de forma brusca, pero intentar tener unos hábitos más saludables.
Teniendo en cuenta que de aquí en adelante los hábitos saludables los vamos a mantener todos, María Jesús, ¿cómo reconocemos un ictus que o bien nosotros o la persona que tenemos al lado lo está sufriendo?
Pues como dije, es un déficit neurológico agudo, o sea que es algo que va a aparecer de forma brusca. Los síntomas más clásicos pues son las alteraciones en el lenguaje, la persona está bien y de pronto tú estás hablando con ella y es que no entiendes lo que dice, eso es lo que se llama una disartria, no entendemos lo que habla. O bien no es capaz de articular las palabras que quiere. Quiere decir una cosa y dice otra. También a veces tú le preguntas a esa persona algo, lo entiende, pero no es capaz de responder y te responde de una manera que no tiene que ver nada con lo que tú le has preguntado. Las alteraciones del lenguaje son un síntoma muy característico del ictus cerebral. La pérdida de fuerza, que afecta a una parte del cuerpo por cómo están las terminaciones nerviosas en nuestro cerebro, un ictus te produce una pérdida de fuerza o en la parte derecha o en la parte izquierda. A veces hay ictus que pueden producir una pérdida generalizada en los 4 miembros. Esa pérdida de fuerza puede ser total o parcial. Tú sientes como una debilidad, tú vas a coger un vaso de agua y se te cae. Eso de forma aguda, eso es un síntoma de un ictus cerebral. O también lo que llamamos la caída de la boca porque se produce una parálisis facial y de pronto la persona se le cae una parte de la cara, no puede sonreír, tú le dices que sople y es incapaz de poder soplar porque no tiene fuerza en esa parte de la cara. Estos son los síntomas característicos. Hay otros síntomas que también son indicativos de ictus cerebral, como pueden ser las alteraciones en el equilibrio. Pero estos síntomas no siempre quiere decir que uno tiene un ictus cerebral. Uno puede tener un vértigo periférico y está mareado, las cosas le dan vueltas y no tiene un ictus cerebral. Pero realmente eso no lo sabe el paciente ni lo tiene por qué saber. Si tú te ocurre algo, tienes una inestabilidad en la marcha, tienes un mareo que tú no sabes a qué atribuir, tienes que consultar. Una cefalea puede ser un síntoma de un ictus cerebral. Muchos ictus hemorrágicos, como debutan, es por una cefalea intensa, con vómitos, que no te deja dormir, que es la cefalea mayor de tu vida. Pero no todas las cefaleas, afortunadamente, son ictus cerebral. Pero si tú nunca has tenido un dolor de cabeza y te da un dolor de cabeza que tú es intenso, que no se controla con analgésicos, tú debes de consultar con un servicio de urgencia. Ya ellos te dirán si es un ictus cerebral o es otras cosas. Alteraciones en la visión, pérdida de visión, también que tú en el ojo haya una parte del campo visual que no ves. Por ejemplo, tú ves lo que tienes de frente, pero los laterales tienen una mancha negra, no ves nada. Eso puede ser indicativo de un ictus cerebral. Lo que es importante, que ante cualquiera de estos síntomas, que a lo mejor luego, después de todas las pruebas, no resulta ser un ictus cerebral, pero ante cualquiera de estos síntomas, tú rápido debes de consultar con un servicio de urgencia. Por lo que dijimos inicialmente, es una patología tiempo dependiente y los tratamientos son más efectivos a medida que se aplican más rápidamente. Pasado un tiempo, no se pueden aplicar los tratamientos porque el daño que se ha producido ya en las células es irreversible.
María Jesús, esto... síntomas aparecen por separado, van juntos, no tiene por qué, ¿no? Puede ser solamente uno.
Puede ser solamente uno. Nosotros nos encontramos, hay gente que llega a urgencias con un ictus y lo único que tiene es una disartria, que de pronto ha empezado a hablar raro, no se le entiende lo que dice. O bien que ha comenzado con una pérdida de fuerza en la mano. No, a veces sí van juntos. A veces viene el trío, que no puede hablar, que tiene caída la boca y tiene pérdida de fuerza. Eso está indicando que es un ictus grave que está afectando a una arteria muy importante del cerebro. Pero hay otros ictus pues, que nada más debutan con un signo. No por eso son menos graves ni menos importantes y no por eso no requieren tratamiento. Requieren tratamiento igualmente. Siempre que un síntoma es discapacitante, requiere tratamiento. Alguien que vaya con un lenguaje alterado es un síntoma importante, porque imagínate tú que te dedicas a la comunicación, si te da un ictus y tiene una disartria, ¿sería eso un síntoma importante para ti? No podría expresarte, no podría realizar su trabajo. Entonces, vamos, no por el número de síntomas que se tienen, sino por la incapacidad que esos síntomas van a suponer para el paciente.
Y estos síntomas, el ictus no avisa días previos, es de momento, ¿no?
Exactamente, el ictus no avisa. El ictus, a ti tú estás bien y de pronto te caes al suelo porque has perdido parte del cuerpo. Ahora, algo muy importante ahora que te refieres a esto. Aparte del ictus están los accidentes isquémicos transitorios, que son personas que tienen un déficit neurológico, pero que es transitorio. Por ejemplo, tú comienzas a hablar raro, pero en 5 minutos tú te has recuperado. Y hay mucha gente que a eso no le presta atención. Y eso sí que es importante prestarle atención. A lo mejor ese accidente isquémico transitorio no va a requerir el mismo tratamiento que un ictus, pero requiere de hacerte pruebas urgentes en una urgencia hospitalaria para determinar el daño que tiene. Porque esos pequeños accidentes transitorios sí que pueden ser indicativos de que en breve puedes sufrir un ictus mayor. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta.
De acuerdo. Una vez que hemos detectado los síntomas y que esta persona haya ido a urgencias, ¿cómo se actúa con él?
Vamos a ver. Si hemos dicho que siempre que un paciente tiene síntomas compatibles con un ictus, debe contactar con los servicios de urgencia. Depende del sitio donde tú vivas, de lo incapacitantes que sean los síntomas, tú puedes acudir directamente a la urgencia del hospital o puedes contactar con el 061 a través de para que una ambulancia vaya a tu casa. La ventaja que tiene el contactar y que una ambulancia vaya a tu casa es que cuando el equipo llega a tu casa y reconoce que ese paciente tiene un ictus, ya se activa lo que es el código ictus. Y ya a través del 061, el médico que atienda a ese paciente en su casa o bien a través directamente el médico de la ambulancia lleva el teléfono del médico de observación, ya se está avisando al hospital de que va a llegar un ictus. Y ya está la sala de críticos preparada para recibir a ese código ictus. Ya está allí todo el personal que lo atiende, que son médicos, enfermeros y auxiliares de observación, médico intensivista, médico radiólogo, enfermero de UCI, celadores. Ya incluso nosotros tenemos en nuestro busca de observación el teléfono del neurólogo que a través, en el momento que se está haciendo el TAC, ya puede estar visualizando el TAC de ese paciente. Y si el paciente hay que trasladarlo, ya tenemos o bien el helicóptero del 061 o una ambulancia que es para llevar a ese paciente rápido. El objetivo es que desde que el paciente llega a urgencia hasta que se inicia el tratamiento no hayan pasado más de 60 minutos. Y si hay que trasladarlo a Málaga, que en menos de 2-3 horas el paciente esté en Málaga ya para recibir el tratamiento. Aquí el tiempo corre en contra nuestra y el tiempo es cerebro y hay que hacer todo rápido.
Entiendo que cuando llega un ictus al hospital todo se paraliza.
Cuando llega un ictus, no todo se paraliza porque nosotros estamos organizados como un servicio de urgencia
sí,
hospitalario
claro,
para atender a las diferentes prioridades. Pero un ictus es una prioridad uno. Y entonces es lo que primero se va a atender. Pasa a sala de críticos y es lo que primero se va a tratar. Habrá otras prioridades que, como estamos organizados, pues hay otros profesionales que están viendo prioridades más leves. Pero si en ese momento, por ejemplo, llegaran 2 o 3 ictus, todo quedaría paralizado porque la prioridad uno, el tiempo es cerebro y todo hay que hacerlo rápido.
María Jesús, ya que sabemos los síntomas, en la comarca, ¿qué datos tenemos? ¿Cómo se comporta?
Pues mira, existe un comité local del ictus en donde participan desde profesionales de atención primaria, de ambulancia, fisioterapeutas, internistas, médicos de urgencia, enfermeros de urgencias, profesionales de UCI, radiólogos, o sea, un montón de profesionales. Y analizamos anualmente todos los datos de los ictus que llegan al hospital. También nos sirve un poco como de auditoría para ver cómo hemos actuado y en qué podemos mejorar. Pero un dato que me parece fundamental, que los ciudadanos deben de saber, nosotros analizamos cuánto tiempo tarda un paciente en llegar desde que han comenzado los síntomas de ictus hasta que llega al hospital. Teníamos un problema importante que los pacientes tardaban mucho tiempo. Y el porcentaje de pacientes que llegaban con más de 6 horas al hospital era elevado. Claro, nos atravesamos los años de pandemia. En estos años de pandemia 2020, 2021, 2022, menos del 30% de los pacientes consultaban en las 4 primeras horas, 4 horas y media, que es cuando las posibilidades de tratamiento son mayores y de que el tratamiento sea más efectivo. Gracias a las actividades de promoción de salud que se realizan desde el Servicio Andaluz de Salud para concienciar a los pacientes sobre el ictus cerebral o que realizan asociaciones sanitarias como Corazones Solidarios o que realizáis vosotros mismos los medios de comunicación con estos programas para informar a la ciudadanía, pues en los datos de 2023, más del 50% de los pacientes que han llegado a la urgencia de nuestro hospital con un ictus han llegado con menos de 4,5 horas, con lo cual hemos tenido posibilidad de poder ofertar, claro, siempre todas las posibilidades terapéuticas. Que las posibilidades terapéuticas luego hay que individualizar en cada paciente cuál es la que es más conveniente para ellos. Entonces es importante o estamos contentos con estos datos de que parece que los ciudadanos se están concienciando y están acudiendo cada vez con más rapidez cuando tienen síntomas de un ictus.
María Jesús decía que se le ponen todos los tratamientos a su disposición, siempre adaptado a cada uno, porque me imagino que también habrá que tener en cuenta otras patologías que pueda tener ese paciente.
Exactamente. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento específico para ictus, estamos hablando de un tratamiento que el objetivo que tiene, bueno, es para el ictus isquémico, evidentemente, para este ictus en el cual había una obstrucción en un vaso sanguíneo y el objetivo que tiene ese tratamiento es desobstruir el vaso sanguíneo. Esto es tan sencillo como una tubería que se te atasca en tu casa y tú utilizas un desatascador. El tratamiento específico lo que hace es desatascar ese vaso sanguíneo que está obstruido. Y esto se puede hacer de dos maneras, bien con un fármaco que se te pone por vía intravenosa, eso se llama fibrinolisis, Ese tratamiento se hace en la UCI del Hospital de Antequera, pero luego hay otro tratamiento que es el tratamiento endovascular. A través de un catéter que te introducen por la ingle, pues llegan hasta los vasos cerebrales y hay dos opciones. O bien ese tratamiento que es para desobstruir te lo administran localmente, o bien te aspiran ese coágulo y te colocan un stent, que es un muelle y que permite que la arteria se quede abierto. Esto todo va a depender, efectivamente, de la calidad de vida del paciente. En pacientes que ya tienen una mala calidad de vida, pacientes que son dependientes, que tienen muchas comorbilidades, no se puede aplicar este tratamiento porque sería peor, le contribuiría con más daños, porque son tratamientos que también tienen sus efectos secundarios. Entonces sería peor el riesgo que el beneficio. Entonces hay que seleccionar pacientes que tengan una aceptable calidad de vida. La edad da igual. Estos tratamientos se pueden aplicar en pacientes de cualquier edad. Lo importante es la calidad de vida. Y luego el tiempo. El tiempo hasta las primeras 4 horas y media tú puedes ofertar todos los tratamientos. Entre 4,5 y 6 horas ya el tratamiento intravenoso de fibrinolisis es menos efectivo. Todo esto va variando y se van ampliando los tiempos. Y pasado 6 horas, aunque se puede aplicar algunos tratamientos, pero la efectividad pues es menos. O sea que también el tiempo es fundamental a la hora de poder aplicar el tratamiento en el icto.
Pues vamos a dejar claros, María Jesús, que lo importante es que cuando detectemos algún síntoma de este tipo, acudamos cuanto antes a urgencia, y que ya allí nos digan si es isto o no es isto, pero no hay que correr el riesgo, porque el tiempo cuenta.
Exactamente, el tiempo es cerebro.
Pues María Jesús Morales, médico de urgencia y miembro del comité local de isto, gracias por estar con nosotros este ratito, concienciando y dándonos esas nociones básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de distinguir un isto cerebral.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y también pues por esta campaña de concienciación.